Esta mañana el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot.
Asesinos, violadores y terroristas. 100 de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas.
¡Estás muerto, cabrón!
El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Haro.
Estem escoltant el tràiler de la recentment estrenada sèrie Parot, que ha tornat a posar sota el focus de l'actualitat una doctrina jurídica molt controvertida aplicada a l'estat espanyol sobre presos de llargues condemnes, sobretot a membres d'ETA i el Grapo, però també a condemnats per narcotràfic o violència sexual, per exemple. Per parlar de com es va enginyar aquesta doctrina a l'estat, de quines escletxes legals es va servir, d'on sorgeix el nom i de quin va ser el recorregut internacional, van demanar que vingués a la ràdio en Javier González Granados, el notari de Formentera, jurista de formació i sempre disposat a posar llum i ajudar-nos a comprendre qüestions legals tècniques i delicades, que avui ens respondrà sobre aquest tema. I aquí també preguntarem sobre el gran tema polític del moment, els indults, una figura que abordarem des d'un vessant purament tècnic i legal. Molt bon dia, Javier. Gràcies una vegada més per haver-te vingut a col·laborar amb Radio Illa.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros, por supuesto.
Escolta, comencem amb una de bàsica. Què és la doctrina Parot?
Bueno, la doctrina Parot, primero decimos quién fue Henri Parot, un miembro de ETA de origen, creo, argelino-francés, que en el año 1990 fue capturado y finalmente condenado a 4,000 y pico años de prisión como consecuencia de 82 asesinatos que se le imputaron y por los que fue condenado. En el año 2006, un dictamen del Tribunal Supremo a la hora de analizar cómo se cumple esta condena y cómo se aplican los beneficios penitenciarios, pues decretó que los beneficios penitenciarios no se aplican sobre el máximo de condena que se puede cumplir, que en aquel momento eran 30 años, sino sobre la suma de la totalidad de la condena, es decir, sobre los 4.500 años. ¿De acuerdo?
Wow.
Entonces, a partir de aquí, esta doctrina, este mecanismo de aplicación de la pena fue recurrido por algunas personas condenadas. La primera, creo recordar, que fue la etarra Inés del Río, ante el Tribunal de Justicia de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón, que le dio la razón y sostuvo que la aplicación de este criterio, doctrina Parot, con carácter retroactivo, es decir, para personas que hubieran sido condenadas con anterioridad, pues vulneraba los derechos humanos y, por lo tanto, los beneficios penitenciarios deberían aplicarse sobre el máximo de pena que se podía cumplir, que en aquel entonces eran 30 años. Esto supuso la liberación inmediata de Inés del Río y de otros muchos condenados, como tú bien has dicho, mayoritariamente por delitos de terrorismo, pero también ha habido violadores, narcotraficantes y otros condenados que se han beneficiado de esta derogación de la doctrina Parot impuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
D'acord. Llavors, fins a aquell moment s'aplicava un codi penal que com a màxim feia estar a un pres a la presó 30 anys a Espanya.
En aquel momento sí, en aquel momento eran 30 años.
Però no arribaven mai als 30 anys, no?
Perquè... Bueno, no, porque lógicamente no llegaban porque había beneficios penitenciarios. Por ejemplo, era posible conmutar días de condena por trabajos realizados o por cursos o por estudios realizados durante el cumplimiento de la condena. Claro, si esa conmutación de la condena la aplicas sobre 4.500 años, aunque lo reduzcas a la mitad, te siguen quedando 2.500 por delante y siempre el 30, que era el máximo que se podía cumplir, iba a quedar intocado.
Sí que la doctrina Parot passava a ser com una condemna perpètua oficiosa.
Bueno, pasaba a ser el cumplimiento íntegro de los 30 años, que era el máximo que estaba previsto en ese momento. De hecho, es la situación que tenemos actualmente. Tras la reforma del Código Penal del año 2003, se suprime la redención de pena por trabajos y se establece una pena máxima para este tipo de delitos de 40 años y, por lo tanto, este beneficio penitenciario de reducción de la pena ya no existe.
D'acord. I quin és el desencadenant perquè aquest Codi Penal del 73 a Espanya doncs, es reformuli en aquesta qüestió del compliment íntegre?
No fue tanto una cuestión legal, la doctrina Parot no supuso un cambio normativo en ese momento, sino que fue una resolución del Tribunal Supremo a petición de una consulta de cómo se debían cumplir las condenas. Entonces, lo que entendió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que si ese es el criterio, solo podría aplicarse a partir de los que hubiesen delinquido con posterioridad a ese criterio, no los que hubiesen delinquido con anterioridad. Uh-huh. Y, ya digo, el problema se resuelve definitivamente con la reforma del Código Penal, cuando se dice que no hay beneficios penitenciarios que supongan redención de pena por trabajo y el plazo máximo se cumple y únicamente cabe la posibilidad de acudir por beneficios penitenciarios al tercer grado. Uh-huh. El tercer grado supone, ya sabéis, un régimen mucho más flexible de cumplimiento de la condena y exige que si la pena es inferior a 5 años se haya cumplido una quarta parte y si es superior a 5 años que se haya cumplido al menos la mitat de la pena.
Recordem que el Congrés va aprovar el compliment íntegre de condemnes i l'augment de penes de 30 a 40 anys el 2003, recordem, amb el suport de PP, PSOE, Coalició Canària, l'abstenció de CiU i els vots en contra de PNB, BNG, Esquerra, Cartasuna, llavors Esquerra Republicana i Izquierda Unida.
Digo más, además de los 40 años, está la cuestión de la prisión permanente revisable, que también fue aprobada y está vigente en la actualidad, que supone realmente una cadena perpetua, salvo modificación de criterios posteriores.
Són un tipus de decisions i un tipus de reformulacions del Codi Penal que es van decidir en un moment on el terrorisme era molt vigent a Espanya i es va fer una miqueta ad hoc?
Seguramente sí. Seguramente sí. Evidentemente hoy, por fortuna, el terrorismo se concreta única y exclusivamente en los que han sido condenados por terrorismo y no tenemos, afortunadamente, un problema de terrorismo sobre la mesa ni en las noticias de cada día como ocurría anteriormente.
La doctrina Parot existía, no sé si ho saps, si había reminiscencias de la doctrina Parot a otros países de la Unión Europea que...
Realmente no te lo sabría decir. Lo que sí es cierto es que había países donde el cumplimiento de las penas era mucho más riguroso que en España, incluso existiendo cadena perpetua.
Sí, clar, el Codi Penal del 73 és en realitat potser una mica laxa i garantista en relació amb altres països europeus i això es canvia...
Es que creo que en el Código Penal, cuando se aprobó en el 73, se planteó, no se puso sobre la mesa el tema de estas condenas acumuladas que llegaban esto a sumar. Yo me acuerdo durante los años 90 y durante los años 2000, cuando veíamos las noticias, condenados eso a 3.000, 4.000, 5.000 años de prisión. Y yo creo que en la letra y en el espíritu del Código del 1973 no estaba esta cuestión que se resolvió a posteriori, ya digo, no tanto como una cuestión de cambio normativo, sino como de aplicación de política penitenciaria.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, ¿el Codi Penal del 73 segueix sent la base de la justícia a Espanya?
Fundamentalmente en lo que se refiere a la delimitación de los conceptos generales, de lo que es delito, de lo que es falta y de los grandes tipos penales, sí, evidentemente, en todo lo que es... penas concretas para determinados delitos, eso en algunos delitos ha variado. No en los grandes delitos, es decir, las penas por asesinato siguen siendo las mismas. Sí que ha variado notablemente, por ejemplo, y está todavía sobre la mesa el tema de los delitos de violencia sexual, por ejemplo.
I és normal que, bueno, no sé si titllar de normal, però que segueixi vigent com a base de Espanya de la justícia, perquè fa el Codi Penal almenys, una ley del 73.
No, pero la ley ya no es del 73, es decir, el Código Penal ha sido aprobado como ley orgánica con posterioridad a estas fechas, es decir, recientemente.
D'acord. Vinga, va, parlem d'indults. Quin és l'origen d'aquesta figura legal? Jo recordo... Bueno, perdón, ¿quién es el origen de esta figura?
Lo primero que es un indulto que tenemos estos días sobre la mesa, pues es una medida de gracia, es decir, discrecional, se puede aplicar libremente o no, y si no se aplica no hay ninguna posibilidad de recurrir contra la decisión de no aplicar, que supone la extinción de la responsabilidad criminal y que tiene que estar basada en razones de justicia, equidad o utilidad pública. El origen histórico, bueno, pues... recordemos que antes de la Revolución Francesa, antes de la división de poderes, todo el poder se concentraba en el rey. Entonces el rey, graciosamente, después de una condena, podría retirarla o podría dispensar del cumplimiento de la condena.
El absolutismo, ¿no?
El absolutismo. Entonces, finalmente, cuando se procede a la separación de poderes, se entiende que el acto de hacer cumplir las leyes corresponde exclusivamente al Poder Judicial, el Legislativo se limita a determinar las leyes aplicables y el Ejecutivo no debería intervenir para nada en estos asuntos relativos a la justicia. Sin embargo, se reserva esta medida de gracia excepcional, que no es una cuestión especialísima ni anacrónica de España, existe prácticamente en todos los países occidentales. En Estados Unidos existe, en Francia existe, en Inglaterra existe, en Alemania existe. Lo único que podríamos poner sobre la mesa es si la normativa que tenemos en España del año 1870 realmente es acorde a las exigencias actuales o no.
Jo recordo haver llegit, perquè no era viu durant el franquisme, que hi havia una cosa similar, no? Per Nadal Franco alliberava presos com un gest de gràcia.
Pero
no?
Era la misma ley, era la ley de gracia del año 1870. Que ha estado vigente desde entonces, con algunas pequeñas modificaciones, y pese a haberse publicado con posterioridad a la Constitución. La Constitución únicamente menciona el indulto, me parece que en dos puntos, en el artículo 62, que dice que es una prerrogativa del rey sujeto a las leyes. Ya adelanto que el rey no puede negarse ni conceder el indulto, sino que, como hace con la aprobación de las leyes, se limita a firmar lo que se le presenta, y después...
Porque eso se aprueba en un Consejo de Ministros,
se aproba un Consejo de Ministros,
y arriba allá,
dice
y
la ley, mediante decreto motivado, con una serie de requisitos que establece la ley, que si quieres podemos echarle un vistazo para ver cómo funciona esto. Me interesa antes destacar una cosa, porque últimamente, con el tema de los indultos de los presos catalanes, está sobre la mesa en la prensa todos los días que si el gobierno politiza o hace un uso político del indulto. Pues yo creo que es un poco pinchar en hueso, porque la naturaleza jurídica del indulto es muy próxima a la de que en sentido técnico se llaman actos políticos. Me explico. El gobierno normalmente actúa con actos administrativos, ¿vale? Uh-huh. Son actos administrativos, aquellos que tienden al cumplimiento de un interés general, sujeto a las leyes y revisable por la justicia contenciosa administrativa. Durante una época se entendió que había determinados actos que estaban excluidos de ese control de la justicia contenciosa administrativa y se llamaban actos políticos. Actualmente, en el ordenamiento jurídico español, no hay ningún acto que esté excluido del control de la justicia, pero sí hay algunos actos que solo se pueden controlar no en cuanto al fondo, sino solo en cuanto al procedimiento. Uh-huh. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos el tema de la disolución de la Asamblea de Madrid por la presidenta Ayuso.
Ah, ¿sí?
Esa decisión de disolver la Asamblea es un acto político, es decir, es un acto discrecional de la presidenta. Eso no quiere decir que pueda ser un acto arbitrario. Por eso se revisó posteriormente por el Tribunal de Justicia Contencioso Administrativo, le dieron la razón, pero lo único que se controló ahí es si se habían cumplido los procedimientos, los requisitos formales que establece la ley. No se entra a analizar el fondo del asunto. Bueno, pues con el indulto pasa lo mismo. Esto sucede sobre todo a partir de... No sé si recordáis el indulto del kamikaze. A mediados de los años 2000, después de haber sido condenado un conductor por conducir en sentido contrario, con resultado de muerte del conductor que venía enfrente, se planteó el indulto y se concedió el indulto, pero el gobierno lo hizo sin ninguna motivación. Se pensó que como era un acto político, no era necesaria la motivación y que, por lo tanto, los tribunales no tenían nada que decir. Sin embargo, el Tribunal Supremo acabó anulando el indulto precisamente porque se había hecho sin motivación. Y claro, un ordenamiento jurídico moderno no se puede admitir la arbitrariedad en ningún caso. Se puede admitir la discrecionalidad, muy amplia, la propia palabra gracia lo dice, pero no se puede admitir la arbitrariedad. Por eso es importante, y así está consolidado hoy en la jurisprudencia muy numerosa que existe sobre el indulto en el Tribunal Supremo, que sea un acto motivado y que, por supuesto, cumpla los requisitos que establece la ley.
Uh-huh. Per tant, diríem, des del sistema judicial, des de la jurisprudència, s'accepta, no s'assumeix, que en casos molt concrets, per això que explicaves aquesta figura de l'acte polític, el poder executiu pugui decidir sobre el judicial, no?
Solo en este caso. O sea, las únicas posibilidades de que una condena en firme deje de cumplirse son el indulto, que tiene que ser individual para una persona concreta, o para varias, pero con expedientes individualizados, o la amnistía, que sería la aplicación, la aprobación de una ley que suprima el delito por el que fue condenado esa persona.
L'amnistia segueix vigent, la llei d'amnistia a l'estat espanyol en la Constitució,
bueno,
no?
Está vigente una ley de amnistía, pero para este caso concreto sería necesario aprobar una ley que supusiese la amnistía, y eso supondría pues no que actuase el gobierno, sino que actuase el Congreso, los diputados. Y después es distinto, porque el indulto únicamente por decirlo así, borra la responsabilidad penal, es decir, elimina la condena, pero el delito sigue existiendo. Esa persona tendrá sus antecedentes penales, tendrá que seguir cumpliendo las penas accesorias que no hayan sido eliminadas en el indulto, mientras que la amnistía supone eliminar el delito. Ese delito no ha existido nunca.
Correcte. En aquest cas, quan s'ha parlat doncs, obertament des de les altres instàncies de l'Estat, del Poder Executiu, s'ha vingut a dir que l'indult podia ser revisable.
Esto es lo que estamos diciendo, que podría ser, ¿quieres decir, revisable por los tribunales?
No, revisable por
una vez concedido, no.
No.
Una vez concedido, puede ser revisado por los tribunales, y me temo que en este caso, evidentemente, lo va a ser, pero los tribunales únicamente pueden revisar que se han cumplido los requisitos que exige la ley para la concesión del indulto y que existe una motivación. No vale decir indulto porque yo soy el gobierno y porque yo lo valgo, sino que es necesario cumplir unos trámites que establece la ley y una motivación que tiene que venir en esa línea. Equidad, justicia o conveniencia o utilidad pública.
Sí, és el que explicaves de la discrecionalitat, no? Qualsevol Consell de Ministres, qualsevol executiu pot aplicar aquest indult, però s'ha de vestir d'uns motius
Exacto.
que després siguin validats. No?
O Exacto. Y además la discrecionalidad quiere decir, tú, por ejemplo, como preso, puedes pedir el indulto al gobierno. Pero si el gobierno te dice que no tienes un recurso contra esa decisión del gobierno porque es un acto discrecional graciable para él concederte o no el indulto. No es como cuando pides una revisión de la declaración de la renta que si te dicen que no, puedes presentar un recurso y así sucesivamente hasta llegar a los tribunales.
I l'indult, la figura de l'indult crea jurisprudència en el sentit de que si en aquest cas es concedeix l'indult en aquests presos catalans del procés... I, per exemple, el Tribunal Suprem qüestiona, recorre aquest indult o diu que està mal concedit, jo què sé, aquestes Junqueras i companyia poden dir ja, però és que pels mateixos motius es va deixar anar doncs, a altres polítics presos, podria crear jurisprudència?
En fase de revisió judicial, evidentemente sí, el Tribunal Supremo crea jurisprudència i hi ha una jurisprudència molt numerosa sobre l'indulto i evidentemente està el supuesto del precedente en un supuesto similar, siempre y cuando se hayan dado circunstancias que puedan conducir a la identidad de casos, a la identidad de razón. Claro.
Sí, encara que el Supremo el recorri, mai més ben dit, tindria un recorregut curt, ¿no? Porque, en fin...
Sí, es decir, aquí no es la posibilidad de un recurso y posteriormente otro, sino única y exclusivamente la revisión de, como digo, si se han cumplido los requisitos procedimentales y la motivación.
Per tant, és possible que l'executiu, l'indult, sigui definitiu encara que hi hagi aquest recurs del Suprem, no?
Evidentemente, sí.
Escolta, tu creus que l'indult a l'Estat... s'ha aplicat tu ja parlaves, no?, que és una figura política, que és discrecional, etc. Però s'ha aplicat de forma, clar, diríem, equànime?
Jo equànime no lo sé. Porque aquí sí que, sobre todo en determinados tipos de delitos, sí que entra una valoración política y, por lo tanto, personal en cuanto ideológica. Lo que yo observo es que se ha utilizado en determinadas ocasiones con una mano muy abierta. O sea, hay una gráfica en Internet sobre los indultos concedidos por años y es que ha habido años de 10.000 y pico indultos. Y es que en esos indultos han entrado, claro, a cada uno le repugnan determinados tipos de delito, entiendo, pero es que han entrado policías condenados por torturas, Mossos de Escuadra condenados por torturas, han entrado, lo sabemos, condenados por terrorismo de Estado, han entrado incluso delitos de violencia sexual, han entrado banqueros, han entrado estafadores, es decir, ha entrado todo tipo de delitos. Últimamente es cierto que con el gobierno de Rajoy disminuyó notablemente la concesión del número de indultos, con el de Zapatero aumentó un poco respecto a lo precedente y últimamente es que apenas ha habido indultos en los últimos años.
Des de la meva ignorància, podia ser que es concedessin tants indults perquè hi havia una sobrepoblació a les presons?
No lo creo, porque quiero decir, no creo que 10.000 presos supongan una aligeración de espacios en las prisiones.
I en aquest cas, els indults sempre... O sigui, un indult sobre algú doncs, que, en fi, l'han condemnat doncs, per entrar a robar penyals a un súper, també es pot fer o són sempre indults de delictes no, una miqueta greus?
No, tenemos de todo. Y, por ejemplo, delitos. Yo creo que en una época los más numerosos han sido indultos basados en delitos contra la salud pública, por gente pues, que a lo mejor cometió el delito en una situación de necesidad, por síndrome de abstinencia, ya han pasado muchos años y está rehabilitado, o las cantidades sustraídas eran ínfimas, o las cantidades con las que se traficaba eran ínfimas. En esto sí que hemos tenido mucha jurisprudencia sobre delitos.
Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí.
Sí, endavant.
Me gustaría concretar, porque hablamos en abstracto de razones de justicia, equidad o utilidad pública, uh-huh. pero evidentemente eso hay que concretarlo. Entonces yo me preguntaba qué criterios podría seguir el Consejo de Ministros para acogerse a estas razones de justicia o utilidad pública. Hombre, doctores tienes la Iglesia, ellos sabrán lo que tiene que hacer, pero a mí respecto de la justicia o la equidad se me ocurre que sería importante poner sobre la mesa el informe del Consejo Europeo de Derechos Humanos recaído hace unas semanas, donde expresamente se recomienda al gobierno español el indulto, la flexibilización de las penas o la reforma de los tipos penales que han dado lugar a estas condenas. Uh-huh. Esto en cuanto a la justicia o la equidad. Y en cuanto a la conveniencia y utilidad pública, pues a mí solo se me ocurre el criterio demoscópico, es decir, tantear lo que piensa la gente, pero claro, aquí vamos a tener un conflicto entre lo que piensa la gente mayoritariamente en Cataluña y lo que piensa la gente mayoritariamente en el resto del Estado.
Hi ha una corrent d'opinió compartida fins i tot per analistes tant de la dreta com de l'esquerra, que diu el primer diríem, condemnat en el judici del procés que ha portat el seu cas a Estrasburg, que ha sigut Jordi Cuixart, em sembla que va ser ahir, i hi ha una corrent que dona per sentat que el tribunal a Estrasburg que tombarà aquestes condemnes del Suprem, que dirà doncs, que tot això de la que aquestes figures com la rebel·lió, la sedició, etc, són anacròniques, que no s'han aplicat bé, etc, etc, i que l'indult és una manera d'anar preparant l'opinió pública espanyola.
No lo sé. Lo que sí es cierto es que esto supone, o sea, esta es una vía distinta del indulto. Es decir, el caso en el Estado español está definitivamente resuelto, únicamente quedaría la posibilidad del dentro del Estado español del indulto. Está abierto todavía el tema del Tribunal de Derechos Humanos, pero esto ya es una vía judicial que supone una revisión de los hechos. El indulto no supone una revisión de los hechos. El
Correcto.
Indulto da por supuesto que los hechos han ocurrido, que son delito y que la condena está bien impuesta.
En aquest cas, el Tribunal de Drets Humans Europeu, Estrasburg, condemna l'Estat perquè ha obrat malament en relació, doncs, ja ha passat en moltes altres ocasions, sí. Però aquí pau i demà glòria, no? O sigui, no, l'Estat no respon al cap i a la fi, no...
Bueno, no responde con un cambio legislativo casi nunca, y normalmente pues todos lo sabemos, son noticias que ocupan el último espacio.
Correcto.
De la página, no sé si derecha o izquierda, no sé cuál es la que menos se ve de los...
La izquierda.
De los periódicos, y normalmente es así, pero tenemos en el Estado español y en la generalidad de los estados de la Unión Europea condenas a diario por incumplimiento de la protección que deben suponer los derechos humanos.
Moltíssimes gràcies, Javier. Una vegada més, jo crec que ha quedat molt clar aquesta qüestió de la que tothom en parla i de que tots els diaris en parlen i que donarà a parlar les properes setmanes, mesos. Moltíssimes gràcies.
Un resumen. El indulto puede definirse como un acto de justicia contra la justicia o como un acto de injusticia contra la injusticia. A partir de ahí, cada uno que lo aplique como quiera.
Amb aquest aforisme ens quedem. Gràcies, molt bon dia.
A vosotros, gracias.